Señora María González, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buen día, ¿cómo está?
Se dio cuenta que no dije Epifanio, Epifanía para no pifiar porque ya no me acuerdo más. ¿Cómo era correctamente, María? ¿María Epifanía o María Epifanía?
María Epifanía.
María Epifanía. Bueno, estamos con la directora de Seprelat. Y para conocer, directora, esto que motivó la actuación y la intervención de la Fiscalía a cargo de René Fernández y Liliana Alcaraz, ¿es un informe que ustedes le dieron a conocer o que le pasaron a la Fiscalía? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el procedimiento, por favor, señora?
Bueno, yo le puedo hablar del procedimiento, pero no de un informe en particular, ¿verdad? Porque nosotros estamos dentro del deber del secreto, no podemos en ningún caso hablar de qué es lo que nosotros enviamos a la Fiscalía. O sea, la CEPELAP lo que hace es una unidad de inteligencia financiera que lo que hace es recaba información que remiten los sujetos obligados. A partir de ahí inicia un análisis tomando información, puede ser nacional o internacional, y en base a eso es como preparar un caso, ¿verdad? Y eso es lo que se remite a la Fiscalía. Entonces lo que la Fiscalía después lo que hace es investiga a ver si esos indicios que envió la CEPELAC puede realmente considerarse que es una operación que se encuadra dentro de lo que es lavado de dinero. Esa es la forma como trabaja la CEPELAC. Entonces nosotros no solamente trabajamos con las entidades financieras, trabajamos también con otros sujetos obligados, y también hacemos un estudio de inteligencia financiera, pues tomamos datos de varias instituciones y así se construye un caso. Pues nosotros lo que queremos que sepa la ciudadanía, los periodistas, que en ningún caso podemos hablar de una situación en particular, ni de ningún caso, ¿verdad?
Señora, entonces en ese
una prohibición, ¿sí?
Entendemos eso, pero le pregunto a usted, lo que se publica hoy y lo que teníamos ayer, que ustedes remitieron este informe a la Fiscalía y hablan, o por lo menos leyendo ahí dice, no existe una consistencia entre los registros contables y movimientos bancarios de la empresa con las declaraciones impositivas de la referida sociedad anónima. Más o menos ese es el núcleo, diríamos, de esta acusación, por llamarlo de alguna manera. Lo que yo le quiero preguntar a usted es, ¿ustedes desempolvaron un informe sobre esta empresa que ya tenía investigado Seprelat, o estos movimientos que ustedes detectaron son de ahora, de esta semana, de estos meses? ¿Cómo es?
Yo les repito que no puedo hablar de ningún caso. No podemos hablar de ningún caso. Yo puedo someter a un problema legal tremendo si hablamos de algún caso. Para eso está la Fiscalía, para eso están los jueces. O sea que se tiene que entender bien. Lo que nosotros hacemos es un análisis de inteligencia financiera, o sea, un análisis de consistencia y de mezcla de varias informaciones de muchas instituciones. Eso es lo que hace la CEPELAP.
El fiscal dijo que eran movimientos recientes. Doctora, una consultita, más bien es una precisión. ¿Cuánto es el tope que tenía esta inmobiliaria para realizar los movimientos financieros?
Le repito, señor, nosotros no podemos dar datos. Yo lo que quiero es que...
O una
que
inmobiliaria...
Ustedes nos ayuden a que nosotros cumplamos nuestra función, ¿verdad? Pero si nosotros damos datos, nosotros no vamos a cumplir nuestra función. Y yo espero que la ciudadanía nos apoye en eso.
Señora Epifanía, explíqueme entonces en qué consiste la inconsistencia. En general.
No en particular.
No en particular del caso González Dar.
Ok. Sin hablar de ningún caso.
Sin hablar.
Una inconsistencia puede ser, por ejemplo, si uno hace una investigación de la parte tributaria, luego uno hace una investigación, eso cruza con los bienes o cruza con algunas declaraciones, facturas, y si no hay consistencia en los números, Bueno, hay una brecha que hay que investigar y eso es lo que se le pasa a la fiscalía. O sea, son varias informaciones, no es solamente información bancaria. O sea, a partir de la información de un sujeto obligado uno puede construir un caso. Entonces hay que ir a varios registros. Entonces, y cuando no hay consistencia en la información, entre la información que se mantiene en un registro y la información que se tiene en otro registro, es que se produce lo que nosotros decimos que hay una brecha, y esa es una brecha que se tiene que investigar.
Señora, ¿este es el único caso o tienen otros casos también que ya derivaron a la Fiscalía General del Estado con relación a otra gente u otra empresa?
Y en Deprelat siempre hay muchos, tenemos muchos sujetos obligados que informan, ¿verdad? Que pasan su reporte. Y a partir de ahí se construye, sí, siempre hay muchos.
Desde que asumió el nuevo gobierno.
No. Yo creo que los sujetos obligados siempre están informando. O sea, yo creo que en la CEPELAP hay analistas que tratan de hacer, no hay mucha gente, es muy difícil construir un caso con poca gente, pero se está haciendo todo lo posible y yo creo que vamos a avanzar mucho más cuando tengamos tecnología, que es lo que ahora estamos nosotros muy enfocados, porque sí, cuando tengamos tecnología yo creo que vamos a poder precisar con más rapidez. No solamente nosotros tenemos información nacional, nosotros cruzamos mucho con información internacional también.
Ayer justamente se reunieron con el presidente, una reunión grande hubo en el Banco Central, ¿verdad?
Sí, pero no tenía nada que ver con el caso.
No, ya sé. Sí, tiene que ver con el trabajo, o sea, cómo fortalecer, claro, la lucha contra el lavado de dinero.
Sí, lo que pasa es que si no trabajamos en forma conjunta, porque tenemos tres focos grandes para el tema de lavado de dinero, ¿verdad? Uno de ellos sabemos que es corrupción. Cuando se hizo la evaluación nacional de riesgo, eso ponderó bastante la evasión fiscal. Entonces, con la aduana tenemos que trabajar fuertemente, con la SED. Entonces, nosotros tenemos que, a partir de esa información y a partir de lo que haga la aduana, también construir los casos. Y lo mejor que uno puede hacer es impedir que ocurra, ¿verdad? Entonces, si la aduana se fortalece, yo creo que ahí vamos a poder realmente cumplir con nuestra función de prevención. Nosotros ahora vamos a tener un programa que vamos a toda una serie de actividades con la aduana, porque eso no existe al momento de la evaluación. La evaluación se hace cada 10 años. Justo ahora se va a hacer la evaluación de Paraguay. Entonces tenemos que tener construido sistemas muy, muy fuertes, ¿verdad? Y con la aduana estamos trabajando en eso, en la parte tecnológica. Nosotros vamos a estar interconectados directamente a la base de datos de ellos, entonces vamos a poder obtener información rápida, y eso podemos interconectar con el sistema financiero. Eso sería lo que va a permitir que no se pueda multiplicar la factura. Ayudamos de alguna manera también a la evasión fiscal. O sea, vamos a hacer un trabajo muy grande de lucha contra la corrupción, porque necesitamos como país, y no solamente como país, necesitamos salir bien en la evaluación. Ustedes saben que nuestra percepción de la corrupción a nivel de los estudios de organismos internacionales es muy alta, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que superar, y tenemos un año para trabajar, para enfrentarnos a la evaluación y demostrar que tenemos un camino que ya estamos recorriendo, y otras acciones que serán realizadas. No se puede hacer todo de una vez, pero al menos demostrar mucha voluntad, y es lo que quiere el presidente. De eso fue lo que estuvimos hablando ayer, de todas las acciones que tenemos para enfrentar la evaluación, que son más de 29 acciones y más de 60 actividades entre todos, ¿verdad?
Doctora, volviendo al caso anterior y sin entrar en demasiados detalles, el botón de alarma surge por el volumen de dinero que se estaba transfiriendo, o también porque la operación se salía del curso normal de operaciones de la empresa.
En los casos, por ejemplo, de generalmente las entidades tienen, o sea, cualquier sujeto obligado, pero los sujetos obligados no solo son las entidades financieras, ¿verdad? Nosotros tenemos varios sujetos obligados, las transportadoras, las casas de cambio, escribanos. Entonces, sí, siempre ellos tienen una norma, ¿verdad? Si ellos detectan una operación inusual, luego lo estudian y lo consideran sospechosa, informan a la CEPRELAC y a partir de ahí es que se construyen los casos.
Sí, para entender el procedimiento de CEPRELAC, ustedes cuando encuentran, diríamos, inconsistencias en determinadas empresas, etcétera, ustedes remiten el informe a la fiscalía y es la fiscalía que decide investigar o no, o ustedes le obligan, diríamos, a la fiscalía a investigar ese tema.
No, nosotros no podemos obligar a la fiscalía a investigar un tema. Lo que sí es, podemos ir a la fiscalía y seguir los casos, preguntar si bueno, ¿por qué no terminó en una investigación? Ellos pueden, porque eso también puede demostrar que es muy importante que la CEPRELAC tenga una retroalimentación de los casos que ha enviado. Puede que no hayamos construido muy bien el caso, ¿verdad? Y que no le haya servido a la fiscalía. Entonces, eso es muy, muy importante, estar en conversación permanente con ellos para ver si nosotros fallamos en algo o si ellos al investigar no encontraron los méritos suficientes, porque ellos, a partir de la información de la CEPRELAC, ellos empiezan la investigación. Entonces, es muy importante que la CEPRELAC siempre tenga alguna retroalimentación, porque a lo mejor puede que el fallo esté sin problema de nosotros, ¿verdad? Que no construimos como debía ser y no les permitió una buena investigación. Entonces, por eso que el sistema de prevención es un sistema donde nosotros somos el punto medio. Y luego está la parte ejecutiva, que es donde en realidad ellos terminan. Ahí es donde se hace la investigación propiamente. Nosotros lo que le damos es los insumos para que ellos puedan trabajar. Por eso es que es muy importante. Es importante que...
¿Sabe por qué le pregunto? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque usted dijo, en breve vamos a tener este análisis, diríamos, a ver si Paraguay cae o no en la lista gris, que significa en realidad país no cooperante, ¿verdad?, en la lucha contra el lavado de dinero. Entonces ustedes pueden decir, no, caramba, nosotros remitimos todos nuestros informes a la fiscalía y ahí duermen los cajones de la fiscalía. Nosotros hicimos nuestro trabajo.
Pero eso no le importa a los evaluadores.
Y por eso le pregunto a usted.
Evalúan al país.
Claro, ya, eso es lo que yo me refiero. Claro, porque pero pasa que si Paraguay cae en la lista gris, el golpe va a ser sobre todo para CEPRELAC, ¿verdad? Sí, porque es la secretaría encargada de la lucha contra el lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, a eso nomás que yo me refiero. Me parece también como el rol de la Contraloría. La Contraloría es una fábrica de hacer dictámenes contra administraciones municipales, gobernaciones, pero no pasa nada porque no tienen, hay una palabra que define eso, no es coercitivo, diríamos, su informe, ¿verdad? Entonces, claro, está ahí, se queda, no es vinculante, perdón, ahí está la palabra, no es vinculante. Entonces está ahí, tenés 1.000.000 de kilos de informes contra administraciones de corrupción, pero no pasa nada.
No, por eso es, yo creo que el sistema tiene que trabajar como sistema, ¿verdad? O sea, nosotros solo no hacemos nada y la fiscalía tampoco puede actuar sin nosotros o sin las otras entidades, porque la SEP, por ejemplo, puede trabajar, enviar informes directamente también a la fiscalía, o sea, no solamente la CEPRELAC. Entonces, tenemos que trabajar en esta lucha, tenemos que estar todos. aduana, porque si trabajar solo no se puede. Entonces los países que tienen éxito en esto trabajan como sistema, y es lo que quiere el presidente, que nosotros trabajemos en forma unida todos, ¿verdad? Y que podamos realmente tener efectividad. O sea, el riesgo del lavado de dinero todos los países tienen, y en los otros países, bueno, tienen sumario, tienen sentencia, y el país continúa y tienen varios casos de lavado. Hay países donde eso es casi normal, que pagan multas altísimas, pero lo que tenemos que tratar es de tener efectividad, y tampoco es fácil, ¿verdad?
Doctora, disculpe la insistencia, y respeto y valoro, sí, también su prudencia. Usted me respondió hace rato de lo inusual. ¿Lo inusual era el volumen de dinero o porque se salió del conducto habitual? ¿A qué me refiero? ¿Hubo alguna operación bursátil, por ejemplo, que no estaba acostumbrada a realizar la empresa inmobiliaria, como ocurrió en otros casos, o era solamente por ese volumen mayor de lo habitual de dinero?
O sea, puede haber varios casos, ¿verdad? No me refiero a este caso en particular, pero una persona puede salirse de su volumen, y si tiene forma de justificar eso hoy. Claro, yo vendo hoy una casa, voy a depositar una suma, pero tengo un documento que demuestra que vendí una casa, ¿verdad? O sea, salirse del volumen no es algo malo. El no poder justificar por qué uno salió del volumen es el problema. O sea, si uno puede justificar, no, uno puede salirse. Son operaciones que llaman la atención, pero uno tiene que poder demostrar eso. Eso es lo que nosotros insistimos mucho también a los sujetos obligados, que ellos tienen que tratar de conocer a su cliente y hacer la debida diligencia. No porque alguien salga de un volumen hay que enviar a la CEPRELAP.
Uno puede recibir una herencia, por ejemplo. Claro.
Sí, y no hay nada peor para el CEPRELAP que envíen basura, ¿verdad? Porque eso distrae. Entonces, y uno no puede concentrarse en lo importante. Pues sí. Es algo que también vamos a conversar con los sujetos obligados. Yo creo que queremos hacer algunos cambios en las normas, trabajar más de cerca con ellos, prepararlos, pero lo que hay que atacar es las vulnerabilidades, que es la parte de, especialmente la parte de contrabando y todo lo que hace a la informalidad, ¿verdad? Señora, lo que no significa...
¿Sí? No, le quería agradecer mucho por su tiempo y por compartir con nosotros, y entiendo, a lo mejor la gente quiere escuchar más cosas, pero también es necesario tener la prudencia desde una función tan importante como es la CEPRELAT.
Y también creo que la gente lo que espera, doctora, es ir tras los peces gordos.
Y bueno,
y este es uno de ellos.
Yo les agradezco muchísimo. Lo que quiero es que entiendan, porque si nosotros empezamos a dar datos o salirnos del secreto, también puede afectar mucho la evaluación de Paraguay.
Muchas gracias por su tiempo, señora. Sí. Que tenga buen día, muy amable.
No, por favor, que pase bien.
Adiós, hasta luego. La señora María Epifanía González, directora de CEPRELAT.